Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Hablemos Golf Podcast. Y este espacio tiene la intención de compartir la mejor información del golf, pero en español. Estaremos conversando con coaches, jugadores, expertos de la industria, con el fin en realidad de no solo hacer conocer esta información, sino también la gente que está en nuestra región para ayudar a mejorar en este deporte. Mi nombre es Sebastián McLean y estoy en la misión de poder compartir información que a ustedes como coaches les ayude a seguir capacitándose y mejorando, y así también como jugador poder mejorar su juego. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos Golf Podcast. Hoy día tenemos un invitado muy especial. Jesús Rodríguez nos acompaña desde Madrid, España. Y es muy interesante porque no hay una forma de describirlo a Jesús. Para mí es alguien que ha estado involucrado en muchísimos aspectos del deporte y lo considero como un innovador nato. Alguien que donde va genera una mejora en lo que existe o si no, lo crea. Va a ser muy interesante escuchar diferentes cosas, proyectos y productos que ha creado Jesús dentro de su trayectoria y también vamos a entrar un poco dentro de su mente para entender cómo él envisiona todo lo que es el golf y nos va a sugerir, vamos a escuchar muchísimas cosas que por lo menos personalmente me han hecho abrir los ojos de una manera que nunca antes lo había escuchado. Así que espero disfruten el episodio de hoy, relájense y nos cuentan más adelante qué tal les ha parecido toda esta información en las redes sociales. Jesús, bienvenido, de verdad qué gusto tenerte en el espacio de Hablemos Golf. ¿Cómo has estado?
Bien, muy bien. Muchas gracias a Sebastián por la invitación y bueno, dispuestos a charlar y bueno, a intentar aportar algo, ¿no?, a la industria del golf y a todos tus seguidores y oyentes.
Sí, ahora justamente estamos en una época muy interesante donde la información está siendo muy accesible a todas las personas que quieran ya aprender, mejorar y todo eso. Y bueno, creo que no hay diferencia en este caso específico. El punto que vamos a hablar hoy, conociendo lo que has hecho hasta ahora, que hay muchos puntos que podemos tocar, pero es usar la tecnología al favor de hacer la vida más fácil de los profesionales o que personas que manejan escuelas para tener mejores resultados, ¿no? Así que de verdad creo que es un tema que es súper interesante, que bueno, muchísimo no me interesa escucharlo, ¿no?, de tu parte, toda esa experiencia que has tenido. ¿Cómo, bueno, un poco para la gente que no te conoce, cómo inicia en lo que fue el golf?
Bueno, a ver, yo voy a intentar hacer un resumen porque ya me voy haciendo mayor, entonces son muchos años.
Sí.
Pero bueno, yo tuve la suerte de empezar a jugar gracias a que bueno, vivía en la ciudad de Severiano Ballesteros y se hizo el primer campo municipal de golf de España. Y entonces, bueno, pues ahí empecé a jugar y la verdad es que, bueno, pues me enganchó enseguida. Tener a Severiano cerca era, pues, una gran oportunidad y muchos jóvenes, ¿no?, intentamos imitarle. Y bueno, a raíz de ahí fui becado para un programa de la Federación Española de Golf que se hizo de cara a las Olimpiadas de 1992 de Barcelona. Entonces había que ir a Madrid a estudiar. Yo tenía 14 años. Pero bueno, era como se quería intentar hacer que el golf fuese un deporte de exhibición en Barcelona 92. Y entonces ahí nos convocaron a unos cuantos chicos jóvenes para intentar a ver si podíamos llegar a ser olímpicos, ¿no? Claro. Aquella, bueno, era un poco con toda la financiación que había, ¿no? O sea, porque claro, no se sabía nada si el golf olímpico iba a ser para profesionales amateurs o tal. Y bueno, a raíz de... Yo siempre, bueno, me tomé el golf como un deportista amateur, jugué representando a equipos nacionales, gané el Campeonato de España en tres categorías diferentes, pero bueno, yo tenía muy claro que quería estudiar, me gustaba mucho el arte, estudié diseño gráfico, y bueno, pues estando estudiando, mi profesor de toda la vida me dijo, oye, ¿me echas una mano los fines de semana con los niños de asistente? Porque, bueno, necesitamos gente y creo que a ti te puede gustar. Y la verdad es que lo hice, bueno, pues cuando eres joven y estás estudiando, pues
claro.
Ese dinero no te viene mal. Pero la verdad es que me encantó. O sea, me empecé a enseñar y, no sé, es como aquel que encuentra la luz y dice, esto es lo que quiero hacer. Y la verdad es que me enganché con la enseñanza y bueno, ya mi propósito a partir de ahí fue intentar aprender al máximo.
Claro.
Y en una de esas, pues decidí viajar a Madrid porque, bueno, en Santander es una ciudad más pequeña, los recursos eran menores, las posibilidades de formación mucho menores. Sí. Entonces, bueno, pues me trasladé a Madrid a trabajar con una empresa y ya estando en Madrid, pues, sí, pues yo creo que un poco por lo inquieto y lo insistente que soy.
me he dado cuenta en todas las etapas que has tenido.
Llegué a trabajar con la Federación Española de Golf, primero como entrenador nacional, luego pasé a ser el director de formación, luego el director técnico del Centro de Alto Rendimiento y nada, muy bien, muy contento y aprendiendo mucho, ¿no? Y bueno, hoy que vamos a hablar de tecnología, pues el Centro de Alto Rendimiento,
claro,
pues, tiene todo.
Justo, sí. Bueno, obviamente te tocó una época, la era dorada, diría yo, del golf en España, parece, ¿no? Con lo de Severiano y todo el desarrollo que hubo en España. Bueno, estuve leyendo mucho de lo que has hecho y algo que me ha impresionado de tu parte es que donde has ido has generado una diferencia, has marcado una diferencia, ¿no? Y creo que eso es muy, muy importante porque no es solo como profesor, sino de verdad desarrollando y todo eso. ¿De dónde nace pues toda esta creatividad, diría yo, o este deseo de poder aportar hacia el golf?
Bueno, yo creo que viene de la educación que recibí por parte de mis padres. O sea, mi padre fue un empresario bastante lanzado, arriesgó mucho en su vida. Hubo etapas que le fue bien, otras que no fue tan bien, pero bueno, tomó sus riesgos y en nuestra casa siempre se nos ha educado con que hay que ser valientes, que hay que intentar pues hacer las cosas para dejar, aunque sean pequeños legados, pero bueno, por lo menos que eso exista, ¿no? Y que en aquello, lo que me imagino que muchos padres dicen a sus hijos, en aquello que hagas, pues trata de ser el mejor, ¿no? Y bueno, pues en mi casa siempre nos han inculcado con eso. Y la parte creativa, pues bueno, también mi padre era un ingeniero, pero le encantaba todo el tema del diseño también. Y bueno, yo siempre desde pequeño...
¿Estudiaste diseño gráfico? ¿Diseño gráfico?
Ahí va
un poquito de eso.
Y pinto cuadros, o sea, mis hobbies son sobre todo el arte, la pintura y todo eso. Entonces la creatividad pues está ahí en mi cabeza y luego pues yo creo que todas esas ideas se me pasan al mundo del golf también. Y bueno, a ver, he hecho muchas cosas han llegado a nada y he hecho muchas que han dejado un pequeño legado.
Claro. Sitio, bueno, pues. Pero para la gente que todavía por ahí no ha tenido la oportunidad de conocerte, voy a permitirme para mencionar algunas cosas que has podido dejar, por decir, un legado o has tenido la oportunidad de hacer como parte de estas instituciones y todo eso. Pero Jesús es exdirector de formación y del Centro de Excelencia de el Centro Nacional de la Real Federación Española de Golf, fundador de JR Golf Coaching, fundador de Golf Coaching Academy, también es Advisory Board del TPI, un programa que es muy conocido obviamente para todos nosotros, y también, bueno, varias condecoraciones como lo de Golf Digest, y ahora es fundador de Gamey Plan, creo que es tu hijito ese que vamos a hablar de eso, sin duda, pero... Me parece muy interesante este aspecto emprendedor que has tenido en tu carrera, independientemente del golf y el desarrollo que has formado, ¿no? Y creo que contarnos un poco de cómo, por decir, tu paso por el Centro Nacional. Bueno, yo estaba pensando justo eso. Yo pude ir muchísimas veces al Centro Nacional y no me acordé si nos habíamos cruzado o no. Yo fui el 2013, 2014... pero justamente estaba tratando de pensar si es que nos habíamos cruzado.
Pues seguro, porque en esa época estaba yo allí. O sea, que nos hemos tenido que cruzar seguro.
Increíble, ese lugar es espectacular. Realmente tenía todo. Yo creo que es uno de los mejores centros de golf del mundo. Así, en mi opinión. Y vos fuiste una parte muy importante de eso. Contanos un poquito de cómo fue el desarrollo de todo esto.
Bueno, todo nació a raíz de TPI, sinceramente. Yo me fui a yo fui a TPI, yo creo que fui, bueno, eso me dijeron, ¿no? Greg y Dave, los cofundadores de TPI, fui el primer español que hizo realmente un curso de nivel 1. Me fui a Irlanda a hacerlo. Me gustó tanto que luego fui a San Diego a hacer varios TPIs, el de biomecánica, hice el de GoPro, el de Junior. Bueno, hice muchos. Y luego, estando en la federación, el director del comité de profesionales, Ricardo Relinque, pues se iba a San Diego porque estaba mirando para hacer unos estudios allí. Y yo le dije, pues ya que vas a San Diego, vete a ver TPI. Y digo, porque es impresionante. Y entonces, bueno, pues Ricardo fue para allá y consiguió traerse a Greg y Dave a España. Y entonces se los trajo a un congreso de golf que había anual, y no hicieron el nivel 1, pero hicieron una charla y preguntaron a todos los asistentes que cuántos estaban interesados en hacer ese curso de TPI, pues dentro de unos meses en España. Y entonces, bueno, pues todo el mundo levantó la mano y entonces dijo, bueno, pues volveremos. Y ahí fue cuando me pidieron a mí ayuda si podía colaborar con ellos en habla hispana para hacer los TPIs, porque como había ido a todos los cursos a Estados Unidos, yo encantado, ¿no? ¿Qué voy a decir? Me parecía todo tan chulo, ¿no? Y un aprendizaje tan bueno. Y a raíz de ahí, como ya empezaron a venir y se empezaron a hacer cursos, digamos que TPI fue un poco el que rompió la barrera en España, porque veníamos de una tradición casi de 25 años teniendo a John Jacobs como profesor, ¿no? Siguiendo una línea todos los años, la federación hacía un curso con John Jacobs. John Jacobs ya estaba muy mayor, ya dejó de venir, pero no habíamos tenido como cursos externos de otras empresas o de otras formaciones. Y entonces, bueno, pues como que la gente estaba muy hambrienta, ¿no? de formación. Y entonces, bueno, pues apareció TPI, fue un boom. Hay todos los cursos, 120 personas, 140, o sea, una locura. Y a raíz de ahí, pues Ricardo, que también es una persona muy inquieta, pues empezó a... Él fue realmente el que puso la primera semilla de lanzar el centro de alto rendimiento. Luego él se fue a San Diego ya a estudiar y entonces me quedé yo al cargo. Yo estaba de director de formación y entonces me pidieron que me encargase un poco de... Bueno, en aquello nada, estábamos pidiendo tres proyectos a tres arquitectos. O sea, que fue en la fase de cero, vamos. Y entonces, pues bueno, ya ahí empezamos a elegir el equipo ganador, empezamos a consultar con expertos como Tim Cashel de Estados Unidos y Steve Gould de Inglaterra, que montaban estudios, empezamos a crear el diseño y luego ya pues yo iba una hora o dos horas al despacho y el resto me ponía el casco de obra.
¡Wow! Impresionante ese lugar. Te juro que era impresionante. Yo entraba a ese lugar y decía... Ya tenía todo, absolutamente todo en tecnología, tenía todo, me acuerdo de un área de fitness, tenía oficinas, tenía fitting, realmente...
Ahora incluso tiene más, Sebastián, porque el golf, cuando pasó a ser olímpico ya en Brasil, entonces al ser el golf olímpico ya teníamos un poco más de financiación por parte del gobierno. Y ahora subvencionan, digamos, con un dinero todos los años, que hay que gastarlo, hay que invertirlo siempre en mejoras, ¿no? Y entonces, pues bueno, o sea, ya tenemos todos los tipos de launch monitors que hay en el mercado, todos los tipos de biomecánica,
Dios
que
mío,
hay,
sí,
todos los típicos, todas las plataformas de fuerzas que hay en el mercado están ahí. Bueno, casi todas, falta una, pero están todas, ¿no? Y todos los equipos, y bueno, es un aprendizaje brutal.
¿Y ves necesario implementar tecnología ya en la enseñanza hoy? ¿Es como una norma para ti?
Yo diría que no. O sea, yo, fíjate que, o sea, a ver, quizás sea un, vamos a ver, me autodefino como un friki, ¿no? De la tecnología, siempre me ha gustado. Pero es verdad que después de estar muchos años pues con todos estos sistemas y estar viendo a muchos jugadores con todos estos sistemas y haciendo informes, analizando bien cada parámetro del radar, cada parámetro de la plataforma de fuerzas, cada parámetro de la biomecánica. Sin duda, para mí la tecnología es un proceso de aprendizaje brutal. O sea, a mí, si alguien me dice cuál es la mayor ventaja de utilizar tecnología, digo, es lo que aprende uno enseñando con tecnología, ¿vale? O sea, claro. Eso sin duda está muy bien. Y luego, a ver, yo es que me he vuelto un poco escéptico con la tecnología, pero quizás es porque, ya te digo, que me voy haciendo mayor y entonces... Pero lo que quiero decir es que hay cierta tecnología que sí es muy interesante con ciertos tipos de jugadores, pero realmente si nos vamos a la masa, si nos vamos al jugador amateur, si nos vamos al día a día del, vamos a decir, 90% de los profesores de golf del mundo, tampoco se necesita tanta tecnología. O sea, yo no lo veo tan, tan necesario. O sea, creo que nosotros tenemos que enseñar mucho a entrenar mejor a nuestros alumnos. Correcto. Tenemos que asegurarnos de que tengan, vamos a decir, ahora hay que tener cuidado, ¿no? Pero vamos a decir, unos fundamentos de colocación, vamos a decir, correctos, ¿no? Y enseñarles a jugar al golf, que ese es uno de los mayores problemas que tiene la industria ahora mismo de la formación, es que, por circunstancias muchas veces se sale poco al campo, se enseña poca estrategia, y yo lo tengo claro. Yo cada vez que hago de caddy o salgo a una clase al campo, pues es que todos los alumnos, el 100%, dicen, que jugando contigo es otra cosa. ¿Por qué? Porque les vas indicando todo, ¿no? Pues no, es que ahora no puedes jugar este palo, ahora te tienes que apoyar ahí, esto no lo hagas así, ahora asegúrate de que no la dejes corta aquí, que es peligroso. Todas esas cosas la gente le cuesta, ¿no? Y entonces, bueno, ¿se necesita mucha tecnología para eso? Pues no tanta.
Y, bueno, podría decir que eres muy emprendedor, también muy innovador dentro de la industria, pero también diría que tu expertise es en la formación. La pregunta en sí es, ¿qué tan importante es tener una organización, comunicación y planificación para tener una buena formación en un golfista, ¿no? Porque veo que ahí va entrando ya todo tu expertise y seguramente has tenido muchas experiencias, como dijiste ahora, que te pasaste muchísimas horas haciendo reportes, haciendo muchas evaluaciones, pero ¿qué tan importante es eso en la formación del jugador?
Bueno, a ver, al final es todo, ¿no? O sea, a mí cuando la gente me dice, bueno, ¿y cómo se hacen los programas, ¿no? ¿Cómo planeas tú un entrenamiento para un jugador? ¿Cómo puedes hacer que mejore, ¿no? Pues al final es todo a través de una buena planificación y que esté acorde a las necesidades del jugador. Sea un jugador de handicap 36 o sea un profesional. Al final, el conocer al jugador, el conocer sus fortalezas y debilidades, el conocer los tiempos que va a practicar, el conocer sus objetivos, el conocer por qué quiere jugar al golf y todas estas cosas. O sea, primero parte por, como estamos hablando, ¿no? Un conocimiento del alumno lo más profundo posible, ¿vale? Y a partir de ahí es cuando se crean ya los programas específicos para cada uno. Y yo, por ejemplo, soy, muy partidario de... Yo, por ejemplo, doy clases en dos clubs aquí en Madrid y en uno, o sea, ya no doy más clases. Me paré una vez, un tiempo, y dije, mira, Jesús, ¿me das una clase de una hora? Y digo, no, es que ya no doy clases, ahora ya vendo programas. ¿Y qué es eso? Digo, pues mira, ahora lo que hago es salimos al campo, jugamos 9 hoyos, yo te veo jugar... Te voy a decir algo, o a lo mejor no te digo nada, no te preocupes, te quiero ver en una circunstancia real, vamos a analizar la vuelta, vamos a analizar muchas cosas de la técnica, vamos a analizar la estrategia, vamos a sentarnos, vamos a crear un plan estratégico, vamos a ver qué áreas podemos mejorar, qué áreas que son muy buenas no queremos perder eso que haces tan bien, pero tenemos que crear unas fortalezas por otro lado. A partir de ahí se genera un programa con una planificación, con una serie de días en los que va a haber una revisión técnica, o sea, una clase, vamos a decir, pero también va a haber una serie de entrenamientos que él va a tener que hacer por su cuenta, que yo voy a poder chequear a través de Gamey Plan, y luego vamos a hacer otras revisiones por el campo. Y entonces, bueno, pues para mí es fundamental tener una buena planificación, un buen programa y todo ordenado, pues al final es lo que te hace no evadirte, ¿no? Porque, bueno, yo he dado clases durante... Ya este año cumplo 25 años, entonces, aunque este año llevo pocas clases, no sé si contarlo, porque claro, con esto de la pandemia... Dios pero, mío. Pero bueno, o sea, al final, a ver, todos, yo he pasado por muchas etapas, ¿no? Que ibas a la clase, no la tenías preparada, y bueno, aquella clase se hacía larga, se hacía tediosa, ¿no? Y estabas mirando el reloj como diciendo, pues se me ha hecho el día eterno, ¿por qué? Bueno, pues porque no estaba preparado, ¿no? Tenía ninguna tarea preparada, iba improvisando, no tenía tantos conocimientos como tengo ahora. No por todo lo que haya estudiado ni nada, sino por la experiencia. Al final, pues,
claro,
cuando llevas 25 años enseñando, pues tienes más recursos, lógicamente, que cuando empiezas.
Y hablaste de los programas, que es importante para la formación y obviamente poder desarrollar un jugador. Pero, ¿qué te lleva a crear Gameplan, que es esta plataforma que ayuda a profesores, gente que maneja escuelas, para justamente esto, ¿no? Formar programas, manejar alumnos, manejar entrenamientos. Pero, ¿qué te lleva a hacer todo eso? Porque seguramente viste una necesidad.
Sí, o sea, exactamente. O sea, vi la necesidad, pero no la vi... A ver, y lo digo sinceramente, no lo vi como en negocio, ¿sabes? Como diciendo, joder, hay una ventana de oportunidad aquí de hacer negocio. O sea, yo, estando primero como director de formación, me daba cuenta que en muchas escuelas, por no decir la gran mayoría, no había nada que ayudase a las escuelas a tener mejor planificadas las clases, a nivel deportivo, hablo, y tampoco veía que se utilizasen, porque alguna app siempre ha habido, ¿no? De comunicarse con el alumno o de enviarle un informe o algo así, pero tampoco se utilizaba mucho.
Claro.
Y es verdad que muchos de los sistemas que hay también te lleva tiempo, ¿no? Entonces te lleva trabajo. Entonces mucha gente, pues hombre, hay que esto sí que hay que tener mucho cuidado porque cada uno tiene sus circunstancias familiares, laborales, es empleado, ¿no? O es autónomo. Bueno, hay que es muy complejo, ¿no? Todos los diferentes formas que tiene cada uno de trabajar. Pero si no había nada de planificación, de organización de programas, de entrenamientos, y tampoco las herramientas que había en el mercado, y que todavía hay algunas, pues te consumen bastante tiempo, pues al final es complicado. Y eso sumado a que yo, bueno, pues tenía la inquietud de hacer algo innovador, más juntando la parte mía de diseño gráfico. O sea, no sé, estaba juntando un poco como estaba cerrando el círculo, ¿no? Entre lo que era el arte, lo que es el pensar, el innovar, el crear algo novedoso y el hacer algo por el golf, por la enseñanza, que es otra de mis pasiones, ¿no? Entonces, joder, pues para mí cerraba el círculo perfecto.
Claro.
Y es cuando me lancé a hacerlo.
Y obviamente esto crea muchísimo valor para los profesores, para la gente que maneja escuelas, ¿no? Porque llega a tener un impacto mayor, un seguimiento y muchas soluciones que posiblemente vaya a flaquear mucho en lo que llevan, ¿no? Porque al final es un manejo, es una administración. Si uno ve un negocio, tiene que administrar. De cierta manera, se tiene que aplicar lo mismo a una escuela, a un proceso, un plan. Creo que ahí va mucho valor de Gameplan.
Sí, a ver, yo lo veo así. Lógicamente soy el padre de la criatura, pero vamos a ver, yo estoy, vamos, convencido, ¿no? Súper convencido. Además, estaba hablando con gente, con empresarios o con gente que ha visto los cambios que esta pandemia pues va a crear, ¿no? A vida laboral. Bueno, mucha gente pues ya está diciendo, pues fíjate aquellos viajes absurdos que hacíamos para reunirnos, que a la empresa le costaba, ¿sabes?, miles de euros porque un avión para el ejecutivo, más el hotel, más la cena, más las reuniones, ¿no? Pues han dado cuenta que con toda la tecnología ahora te puedes mirar a la cara, porque eso para ellos es importante, ¿no? O sea, no quieren estar hablando al teléfono, pero el mundo ha cambiado. O sea, esto ya es una tecnología del día, ¿vale? Y yo estoy convencido que todas las escuelas, tarde o temprano, tendrán un Gameplan. O sea, tienen que tener una plataforma en la que puedas gestionar todo el aspecto deportivo y puedas organizar los entrenamientos.
Claro, sí.
Y yo lo he dicho en bastantes webinars que he estado haciendo también estos días, que para mí uno de los objetivos es conseguir, no sé si allá se hace así, pero aquí en España y en Estados Unidos, en cualquier gimnasio que vas, pero en cualquiera, o sea, da igual, el más pequeño que te puedas encontrar en una esquina, te va a hacer un plan de entrenamientos ad hoc para ti, y te va a hacer un seguimiento y te va a dar la evolución de los siguientes ejercicios que tienes que hacer. Bueno, pues para mí eso tiene que llegar al mundo del golf. O sea, no puede pasar mucho más tiempo hasta que todas las escuelas puedan tener una herramienta que les permita hacer eso con sus alumnos. Porque no es que vayan a dar menos clases. Al final van a dar más clases porque van a ver que evolucionan. Al final van a estar más enganchados, van a querer jugar. Nuestro trabajo se va a ver como más profesionalizado.
Claro.
¿Vale? Porque es una de las cosas que a mí me da mucha rabia, ¿no? Cuando cuando yo era director de formación y o hablo con muchos profesionales, ¿no? O charlamos. O sea, me da rabia cuando hay amateurs que todavía piensan que, joder, este como que se guarda la información, o es que este, uf, me ha liado, o es que este... O sea, tenemos que conseguir ser, bueno, pues todo, tenemos que mejorar siempre. O sea, yo creo que vamos muy bien. Y como has dicho, ahora con todas estas formaciones que estamos recibiendo, eso va a ayudar mucho, seguro. Pero no tenemos que bajar la guardia y tenemos que ser muy claro. Profesionales en nuestra vestimenta, en nuestro comportamiento en clase, en nuestra preparación de la clase, en nuestra post-clase. O sea, cuando digo post-clase es enviar informes, enviar entrenamientos. O sea, tenemos que conseguir hacer ese trabajo. Y no solo un grupo, sino que tenemos que ser todos. O sea, yo empujo mucho por el gremio profesional y de la enseñanza.
Gami Plan va a ayudar muchísimo. Realmente va a generar un cambio muy importante. Ya es hora de que asimilen varios o todos los aspectos posibles del golf, la tecnología para hacerse la vida más fácil. ¿Por qué? Porque va a tener un mayor impacto. Pero en tu experiencia, ¿cuál ha sido la diferencia o el impacto más grande que has visto que ha tenido Gami Plan o Gami Plan en las escuelas o en las personas que lo adquieren?
Bueno, yo lo diría, hay dos muy claras. Una es tiempo, ¿vale? Y el tiempo es oro. O sea, es decir, porque si claro. Yo, por ejemplo, cuando planificaba escuelas, me tiraba horas haciendo los programas y ahora me tiro 10 minutos. Cuando hacía un informe tardaba 25 minutos y ahora tardo 2. Entonces, tiempo es una, clara. Y la otra es el retorno que se tiene con Gami Plan. Porque, o sea, el precio de Gami Plan, vamos a decir que puede ser de media a nivel mundial. Unos estarán por abajo, otros por arriba. Pero bueno, vamos a decir, una media es lo que cuesta una hora de clase particular, es lo que cuesta al mes. Entonces, amortizar Gami Plan es muy sencillo y la gran mayoría están generando ingresos con ello, o sea, porque están teniendo un retorno de... Yo siempre digo que uno de los mayores objetos de marketing es el QTR, ¿no? Que es el QTR el que te recomiende. Entonces, el golfista aficionado que recibe un informe, que recibe un entrenamiento de su profesor, vamos, te puedo asegurar casi 100% que a sus amigos se lo va a enseñar. Les va a decir, joder, mira, he dado una clase con fulanito y me ha mandado este informe, me ha mandado estos entrenamientos. Y al final, el boca a boca, el QTR que te recomienden es tan importante y con Gami Plan pues ayuda. Porque bueno, si tú estás dando clase durante muchos años y nadie te ha mandado un informe, un entrenamiento o unos ejercicios y alguien empieza a hacerlo, pues te vas a sentir acompañado, te vas a sentir querido, vas a notar que el profesor se está preocupando por ti. Entonces, bueno, pues eso ayuda.
Exactamente, ahí dijiste ahorrar tiempo, crear más valor y también dijiste algo muy importante que es mantener a los jugadores motivados y eso. ¿Cómo ves la comunicación de importante para que se genere un impacto, un desarrollo, ya sea en el alumno?
Yo creo que es todo. O sea, yo al final, si sobre todo hubo un tiempo, ¿no? Después de mi paso por la federación y realizando Gami Plan, estuve dirigiendo 3 escuelas con 27 profesores. Al final, te puedo asegurar que el que más clases tenía o del que mejor hablaban los alumnos de esos 27 eran aquellos que de vez en cuando mandaban un mensaje al alumno, un WhatsApp el domingo, oye, ¿qué tal te ha ido la partida esa tan importante que tenías con tus amigos? Cuéntame cómo si has entrenado, si te puedo ayudar en algo. O sea, todos esos profesionales, que no eran muchos de los 27, al final se le notaba ese cariño y se veía. Y al final lo que estábamos comentando, ¿no? De la recomendación de unos a otros, y al final siempre venía uno nuevo, un alumno nuevo, oye, quiero dar clase con este porque me ha dicho este otra persona que lo hace muy bien, que se preocupa por la gente y tal. O sea, yo creo que eso es muy importante. No tenemos que obviar, por supuesto, el conocimiento, ¿no? Y el corregir bien, lógicamente. Puedes tener mucho cariño y mandar muchos mensajes. Si no ayudas al alumno a mejorar, pues tampoco es. O sea, es completamente una balanza. O sea, la formación es fundamental. Yo sigo aprendiendo en el día a día. Durante esta pandemia he aprendido un montón de cosas. Hay que filtrar la información también, porque claro, pues es que tenemos tantos inputs y tantos mensajes ahí que que hay que tener también un poco de cuidado, ¿no? Porque al final puede ser una parálisis por análisis, ¿no?
No, es tremenda ahora la cantidad de información con la que estamos accediendo y pudiendo utilizar es enorme. Realmente creo que es muy importante poder interpretar esa información de la manera adecuada, ¿no? Porque ya tenemos tantas cosas que de alguna manera tenemos que simplificarla para ver y poder crear un impacto, ¿no?
Sí, así es, así es. Yo creo, Sebastián, es mi punto de vista, después de haber estado ahí en el centro de alto rendimiento y que compramos todos los sistemas prácticamente que había en el mercado, una de las cosas que ha sucedido durante este tiempo es que la formación de esos sistemas se ha entregado al mundo profesional. Y yo creo que desde el principio entendía que debería ser así. O sea, yo no me entraba en la cabeza comprar un sistema de 20.000 euros y que me dijese, no, ahora tienes que pagar 600 para certificarte en nivel 1 y luego pagar 600 para certificarte en nivel 2. Y, bro, o sea, no entiendo. O sea, igual estoy completamente equivocado, ¿eh? Y me viene alguien de marketing y me dice, no, es que eso es lo mejor y no lo sé. Pero yo no entendía, porque yo, o sea, y al final las empresas empezaron a dar cuenta que por ejemplo, si al mundo profesional, a los profesores, que son los, digamos, que van a utilizar toda esa tecnología, no entendían bien los números, no entendían la interpretación de los datos y no se puede entender para qué o cómo puedes ayudar al alumno con esa tecnología, es como absurdo, ¿no? ¿Por qué lo voy a comprar? Y una de las cosas que ha sucedido con la pandemia, pues es que empezaron un par de marcas y de repente empezaron todas, porque dijeron, bueno, no nos podemos quedar atrás. Entonces ya empezaron el curso gratuito de formación de nivel 1 de este, del nivel 2 de este, del 1 de este. Y bueno, pues al final hay gente que va a salir de la pandemia con 30 certificaciones.
Y ahora hay que ver cómo aplicar todo eso, ¿no? Porque realmente
bueno,
hay...
todos aportan algo, o sea, al final.
Sí, no, es tremendo. Pero ya manejando una escuela, por decir, si alguien escucha que está responsable de grupos de alumnos o escuelas, tenés mucha experiencia manejando escuelas. ¿Qué dirías es lo más importante considerar para tener una escuela exitosa?
A ver, para mí lo primero es entender la escuela. O sea, es entender la escuela. ¿Dónde está? ¿Qué alumnos son? ¿Qué objetivos tienen los alumnos, los padres de los alumnos, si estamos hablando de una escuela infantil? Es entender el entorno, ¿no? El entorno, porque, bueno, yo trabajaba en muchas escuelas y hay unas escuelas que son más recreativas, hay otras escuelas que son mucho más enfocadas al alto rendimiento, con padres que juegan muy bien y que están involucrados, que quieren que sus hijos jueguen muy bien. Hay otras que son mixtas, que tienen un poco las dos cosas. Bueno, para mí hay que entender eso lo primero, o sea, porque si no, ¿sabes? Yo he cometido errores de ir a alguna escuela, no, y vamos a hacer y la preparación física aplicada para golf, ¿no? Y al final, ¿sabes? Al final, que yo quiero que mis hijos vengan, ¿sabes? Que estén aquí en vez de estar con los amigos, que ya está bastante tiempo con ellos.
Claro.
Pero tampoco quiero aquí ahora una preparación física, un programa de 6 horas semanales, o sea, no queremos eso, ¿vale? Y eso me ha pasado, o sea, yo he cometido esos errores como yo creo que los habrá cometido todo el mundo. Entonces, primero es entender eso y segundo, para mí es entender muy bien y llegar a un acuerdo con el club de todos los espacios que se pueden utilizar. Para mí eso es una de las claves, ¿no? Porque teniendo claro la filosofía del club y de tus alumnos y sus objetivos, teniendo claro todas las instalaciones que tienes, a partir de ahí es ya, bueno, pues empezar a crear buenos programas. Y buenos programas, pues bueno, precisamente Gaming Plan es en lo que te puede ayudar.
¿Y a ti personalmente te gusta más la formación o el alto rendimiento?
A ver, yo he pasado por la formación, me quedaría, o sea, mi...
Si tuvieras que escoger, digamos.
Vale. A ver, si tuviese que escoger entre las dos, honestamente me quedaría con formación. Honestamente, con formación. Pero no diría que es ninguna de esas dos. Yo diría que hay una tercera. Y la tercera es, a mí me encanta crear cosas innovadoras para la industria del golf. O sea, es decir, a mí mi cabeza está todo el día dando vueltas. Yo durante esta pandemia, por ejemplo, estaba aprendiendo todo el sistema de valoraciones de campos, todo el sistema de par 3, par 4, par 5, todo eso. le he estado escribiendo bastante sobre la comparativa de ciertos deportes, ¿no? Porque, bueno, estamos, yo creo que la industria del golf está súper orgullosa del sistema handicap, ¿no? Como decimos, pues somos los más listos del mundo. Tenemos el sistema handicap y un handicap alto puede jugar con un handicap bajo. Y los dos se pueden divertir. Es un poco, ¿no? Eso es lo que el mensaje que se transmite, ¿no?
Claro.
Y para mí yo creo que hay muchos flecos ahí en el sistema handicap y sobre todo para los principiantes, o sea, porque al final dices, vale, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, pues al malo le damos más puntos. Ya, pero el malo tiene que jugar desde el mismo tee de salida en un hoyo que es tedioso, que vale, que sí, que tiene más puntos, pero va a tardar 8 golpes. No sé, yo siempre pongo el ejemplo del esquí, ¿no? Y el esquí tiene una cosa que es maravillosa, que es la pista de debutantes. Entonces, desde el primer día, tú vas y esquías en una pista con menos porcentaje, pero yo no voy a esquiar y me dicen, no, tienes que estar un mes aquí metido en un habitáculo, ponerte los esquíes y hacer simulaciones, que es lo que claro. Hacemos en golf, ¿no? Meterles en un habitáculo a pegar bolas, no, hasta que no tengas nivel no tienes el handicap. O sea, no sé, tenemos una cantidad de barreras, una cantidad de obstáculos. En muchos países por la privacidad de los clubs o la falta de espacios públicos, pero luego ya en sí el propio deporte tiene muchísimos, muchísimos impedimentos.
Falencias en cómo posiblemente sea que introducimos a los jugadores al deporte, ¿te estás refiriendo específicamente? ¿O el nivel de cómo podemos jugar unos contra los otros?
Sí, son trabas. Yo para mí son trabas. O sea, yo creo que esta industria, la industria del golf necesita crear cosas. O sea, yo creo que los campos de prácticas hoy en día no quiero decir marcas, ¿no? Pero con toda esa tecnología que se está aplicando en los campos de prácticas, pues está haciendo que sea más divertido, que mucha gente se acerque al golf. Hay estudios ya que dicen que casi el 80% de la gente que va a estos campos de prácticas no son golfistas. O sea, son como los que vamos todos a la bolera a tirar unos bolos, ¿no? Y jugamos un día. No es que nos claro. consideremos profesionales de los bolos, pero sí vamos, nos pasamos nuestro rato divertido con los amigos y eso es fantástico. Yo creo que, vamos a ver, una persona que se acerca al golf no puede estar 3 meses de media hasta que saca la licencia y sale al campo. O sea, es una barrera increíble. O sea, increíble. O sea, yo no entiendo cómo todavía... Estamos así en algunos sitios. No entiendo cómo no hay unas reglas diferentes para el amateur que para el profesional. No entiendo cómo no el amateur no juega en unos campos y los niños no juegan en unos campos adaptados. Aquí en España, por ejemplo, los niños dicen, no, es que tiene hándicap nacional. O sea, cuando ya llega a un cierto nivel, no, como tiene hándicap nacional, tiene que jugar de hombres. Pero vamos a ver, o sea, no sé, hay ciertas cosas que todavía no me entran en la cabeza. Esa es mi pasión, pensar en ideas, en cosas, en proyectos para hacer el golf diferente.
Eso está muy interesante porque creo que es justamente de esa parte innovadora de emprendedurismo y todo lo que has podido aprender aparte del golf que te permite poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Que es muy, muy bueno y realmente justamente es algo que noté en ti, ¿no? Que donde ibas, creabas una diferencia y creo que justamente lo mencionaste ahí, ¿no? Y el tema... ya justamente mejorando el deporte en sí, para que sea más atractivo al que no haya jugado golf y el deporte pueda crecer, ¿qué dirías que se podría hacer para que tengamos más acceso al golf, que sea más divertido?
Bueno, a ver, yo lo he vivido en mi familia. Nosotros somos, mi padre falleció, pero somos 6, ¿no? 4 hermanos y mis padres. Yo fui el primero que empezó a jugar al golf en casa. Soy el pequeño de la familia. Y luego empezó mi hermana también, que también es profesional. Y luego ya empezaron mis hermanos. Luego mi padre empezó a jugar. Debido a que nosotros viajábamos mucho, pues al final a mi padre le pusieron de coordinador de niños. Porque nos llevaba a nosotros y se preocupaba por todos. Pues al final, ¿a quién ponen de delegado siempre, ¿no? Pues a ese padre que se preocupa, que se molesta por llevar a sus hijos y tal. Entonces, bueno, pues le pasaron a delegado y luego llegó a ser presidente de la Federación Cántabra, ¿no? De la región del norte de España, ¿no? De una de las regiones. Y lo que quiero decir con esto es que mi padre luego fue un gran embajador del golf, ¿no? Yo los llamo embajadores a todas esas personas que al final atraen a más jugadores. ¿Y por qué atrajo a más jugadores? Pues porque a todo su grupo de amigos de los que iban a misa los sábados empezaron a jugar al golf, los que iban al los del club de tenis empezaron a jugar al golf. Entonces, yo creo que nosotros, los golfistas, somos los mejores embajadores que puede tener el deporte. Es decir, porque podemos enganchar mucho a los amigos. Pero claro, les podemos enganchar si las primeras experiencias son agradables, positivas, divertidas. Y para mí eso muchas veces no ocurre, que es a lo que yo me iba, ¿no? Antes, hoy en día, yo, por ejemplo, enseñaría a jugar al golf con palos de plástico con esos, con la cabeza grande. O sea, la primera claro, experiencia de un jugador
más fácil
sería con una pelota de tenis, con un palo grande, con un target grande, porque al final para mí golf, yo lo tengo muy claro en la cabeza, Sebastián. Para mí el golf es punto A, punto B, punto de inicio, punto final, tenemos un instrumento y tenemos que golpear un objeto y llevarle del punto A al punto B. Ya está, eso es golf. ¿Vale? No lo compliquemos más. Pues a partir de ahí yo puedo tener un palo que sea más grande, puedo llevar la bola de un punto A a un punto B, a un target más grande, y que la experiencia sea divertida. Y ya lo iremos complicando. O sea, el golf es tan complicado que todo lo que hagamos por hacerlo más sencillo al principio y que la gente tenga éxito, porque además está demostrado, ¿no?, que la gente necesita tener éxito para que algo le guste. O sea, es muy difícil. Te podrás encontrar alguno de estos survivors que da igual que lo que les eches, que ellos van a pelearlo porque lo quieren conseguir. Tal. Pero vamos a hablar de la población en general. La población en general, y el cerebro es vago, ¿no? Y lo que quieres es tener éxito al principio. Entonces tenemos que ir haciendo eso.
Ir a buscar ese punto de exigencia óptimo, pero que no sea tan duro para que haya ese progreso, ese interés y se mantenga aprendiendo, ¿no? Porque creo que a veces mucho vamos directo al grano, directo a tratar de tener un swing o cosas así, cuando en realidad no han probado eso. Entonces, posiblemente lo desinterese desde un inicio, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que has mencionado y poder contar un poco sobre eso, porque realmente es importante considerar. Y es algo que he notado en Gamey Plan también, ¿no? Que hay una librería de ejercicios para todos los niveles, ¿no? ¿Dirías que eso es una parte importante?
Sí, totalmente, totalmente. O sea, nosotros hemos creado el Gamey Par, por ejemplo, que va a ser una cosa innovadora en cuanto al par de los hoyos. No puedo contar mucho, pero es una implementación que habrá en Gamey Plan. Y sí, todas estas ideas están implementadas ahí. Por ejemplo, nosotros tenemos 9 niveles. El nivel 9, pues, son medias del PGA y el LPGA Tour, ¿vale?, que son de los circuitos que más datos puedes sacar y aprender. Pero el nivel 1, por ejemplo, para nosotros, fíjate que no requiere ningún superar nada ni conseguir ningún objetivo. Simplemente es el hecho de hacer la actividad. Si haces la actividad, pasas de nivel, ¿vale? Pasas de hoyo. Nosotros tenemos un sistema gamificado, gamificaciones. Para los que no han escuchado nunca la palabra, son las estrategias que se utilizan en los videojuegos aplicados al mundo empresarial o aplicados a cualquier otro sistema, ¿no? Entonces, yo, pues, bueno, me gusta mucho ese tema de la gamificación, he leído libros, me he empapado, he estado escuchando conferencias y lo que intentamos en Gamey Plan es implementar estrategias de los videojuegos, de cómo podemos conseguir motivar a la gente para que siga practicando y jugando. Y como te decía, el nivel 1, que además estamos creando, justo hemos empezado esta semana, estamos creando una nueva cosa dentro de Gamey Plan.
No te quedas quieto.
No puedo.
Eso es lo lindo de seguir creando y haciendo todo esto, pero muy, muy interesante.
Pero todo lo que te quería decir es eso, que todo el nivel 1 es conseguir 9 experiencias fantásticas. O sea, el golf, fíjate qué pasa, del mini golf que hay por ahí, ¿no? En los hoteles o en las calles. Yo hablo, por ejemplo, en Florida, ¿no? Cuando voy al PGA Show siempre hay como 2 o 3 minigolfs de estos divertidos. Fíjate lo divertido que es eso y la gente que practica el minigolf. Pero es que el siguiente paso es el estar 3 meses dando bolas para poder jugar al campo. En muchos sitios, en muchos países, ¿sabes? O sea, tenemos que decir, vale, pues si el golf es divertido, o sea, el minigolf es divertido, la gente se lo pasa bien. Van en familias, van en amigos que nunca han jugado. Bueno, pues joder, hagamos una transición del minigolf al campo de golf que sea lo más parecido posible al minigolf. Y luego ya vamos avanzando hacia el jugador de golf. Y luego hay una cosa, perdona que me enrollo, pero hay una cosa que llevo pensando mucho tiempo durante esta pandemia. Y yo creo que es una realidad lo tengo que hablar, con más conocidos, porque tampoco es que he hablado mucho.
Claro.
Sí, hemos hecho muchos webinars y tal, pero conversaciones no tengo muchas. Pero yo realmente creo que a la mayoría de golfistas les molesta los principiantes. Y no es por culpa de que nos moleste el principiante, sino es por culpa de cómo es el deporte. O sea, el golf es un deporte en el que tú sales en el tee 1 y todo lo que vaya sucediendo es como una serpiente. Entonces, esa serpiente, es decir, unos están en el 1, otros en el 2, otros en el 3, claro, cuando alguien va jugando muy lento, frena todo el recorrido. No es lo mismo que si tú te metes a jugar al tenis y tú juegas mal, otro bien, pero bueno, son tus amigos, lo aceptas, tal, y no estás molestando a nadie más, ¿vale? Tú estás en tu habitáculo y en el fútbol, pues lo mismo, juegas una partida de amigos, unos juegan mejor, otros juegan peor, pero el golf no, el golf es que, por ejemplo, ahora mismo aquí en Madrid, en mi campo, se están jugando 210 salidas al día, desde que han abierto, ¿vale? Entonces, claro, 210 salidas, en el momento que haya 15 que frenen, va a haber 195 que van a estar molestos, ¿eh?, por esta gente, joder, este principiante y tal. Y yo creo que el golf también tiene un margen de mejora en crear, primero, los entornos con el diseño diferente y los espacios para los principiantes. O sea, el principiante se siente súper cohibido en un campo de golf. O sea, para un principiante del golf, llegar por primera vez al tee del 1, si encima no conoce a nadie y que le pongan con tres jugadores que no conoce,
claro, una,
con los nervios que tiene, con lo poco que sabe, o sea,
es una intimidación enorme, digamos. Es tremendo, claro, esa sensación. Y dirías que las soluciones en temas de diseño del campo, ¿habría que crear una sección aparte para principiantes, entera, o adaptarlo de alguna manera?
Adaptarlo. Nosotros, por ejemplo, hay un caso que de esto sí puedo decir que es bastante exitoso, ¿no? Y lo comparto con vosotros, pues si alguno lo puede implementar. Hay sistemas de enseñanza que transmiten, ¿no?, que a lo mejor hay que jugar desde todos los hoyos desde la barra de 100 metros, ¿no? O que está bien, pero claro, tú llegas al tee del 1 y dices, no, tú tienes que salir desde el 100. Vale, pues vete andando hasta que encuentras la estaca del 100, ¿no? O los tees de salida que han puesto en mitad de la calle y juega desde ahí. Vale, perfecto, has jugado un hoyo que se adapta mejor a ti, ¿no? 100 metros. Pero claro, vete al hoyo 2, imagínate que el hoyo 2 es un par 5 y dices, no, ahora tienes que ir andando hasta la estaca del 100. ¿No? Donde la marca del 100, otra vez, porque tú tienes que jugar desde 100 metros. El concepto es ese, porque el concepto yo creo que hay que ir adaptando los campos un poco a la distancia de cada uno, los niños pues a las edades, porque ya te digo, yo prefiero, mi punto de vista, considero que es mejor jugar un campo más corto y adaptado para el principiante que no darle más puntos de handicap. O sea, porque al final dices, vale, has cumplido tu handicap. Pues ya, macho, pero es que he hecho 8, 7, 7, 6, 7, 7. O sea, claro, al final son demasiados golpes, ¿no? Son demasiadas frustraciones. Y eso no es poco motivador. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en Retamares, que es una escuela donde yo trabajo en Madrid, nosotros hemos creado una cosa que se llama el Family Course. Y el Family Course es que utilizamos 6 greens naturales del campo y 3 greens en las calles. Y con eso hemos conseguido crear un campo alrededor de la casa club donde no hay que andar mucho y donde el hoyo 1, que es par 4, se juega en 2 hoyos porque el primer hoyo es jugar a la calle y en vez de poner un hoyo de los pequeños ponemos un hoyo de los que son más grandes porque están pateando en calle, es verdad que se siega y se pinta con un círculo blanco como para determinar el green, pero del hoyo 1, par 4, hacemos 2 hoyos. El 2 es un par 3 y del 2 saltamos a la calle del 6, que es un par 4 que baja, y tiran. Hacen un par 3 por encima de un río, que es un golpe muy, muy bonito. Del 7, que es un par 5, hacemos 2 hoyos, ponemos un green en mitad de la calle. Del 8, que es un par 4, hacemos 2 hoyos, ponemos un green en mitad de la calle. Y el 9 es un par 3. Entonces, usando el 1, 2, 6, 7, 8 y 9, hacemos 9 hoyos, 6 greens naturales, 6 de calle, pero hacemos un campo adaptado para las familias. Y te digo, todos los domingos que lo hacemos se llena.
Claro, es muy importante para la integración y justamente así se puede compartir con el principiante, el más avanzado y todo eso. Y me pareció súper interesante el punto de vista tuyo, de en vez de dar handicap, adaptarlo. Y eso realmente es algo que no lo había pensado de esa manera, honestamente. Pero ya me huele que te vas a ir metiendo por ese lado a investigar.
No, ya está investigando, ¿verdad? Gamipar va en esa dirección. Gamipar va en esa dirección.
¡Qué interesante!
Al final hay que, a ver, no es un secreto a voces. O sea, Gamipar al final es adaptar el número de golpes al nivel del jugador. Claro. Fíjate lo tedioso que es explicar a alguien en golf. Hay pares 3, pares 4, pares 5. Que tú empiezas con un hándicap. Que luego el hoyo tiene un hándicap. Y que hay hoyos más difíciles, menos difíciles. Entonces, ¿cuánto tiempo tardamos en explicar a un jugador que empieza todo eso?
Aquí en Bolivia, por ejemplo, hay un problema, diría, porque lo he escuchado varias veces, yo no tengo hijos ni nada, pero hay un cambio muy brusco entre distancias cuando cumplen de una edad a otra o pasan de categoría y los chicos se desmotivan muchísimo, sufren mucho. ¿Ves parte de esto como un problema, digamos, a justamente este tema de la adaptación y hacerlo más fácil?
Sí, totalmente, totalmente. O sea, y es más, yo creo que en nuestra escuela hacemos una cosa que yo sé que más gente lo hace, ¿eh? No te voy a decir que somos los únicos, pero creo que es bastante interesante. Y es que nosotros, a los niños en las clases, les damos la opción de elegir si quieren hacer las pruebas de manera individual, por parejas o por equipo. Y son ellos los que eligen, no somos nosotros. Es decir, porque, o sea, yo creo que llegar ahí y decir, bueno, pues ahora tenéis que jugar 3 hoyos y tenéis que hacer tantos golpes. Bueno, pues no. O sea, es decir, chicos, decidid. Y nosotros hemos encontrado con esta fórmula que al final el que es más competitivo va a llegar a jugar individual, ¿vale? Porque nosotros al principio siempre jugamos en equipo y en scramble. O sea, para que nadie se sienta, a ver, por lo menos las primeras veces. Luego ya vamos, si a lo mejor las clases son de 6, en nuestra escuela el ratio profesor alumno son 6, pues juegan los 6 en formato scramble, juegan en equipo. La siguiente vez a lo mejor juegan de 3 en 3, y juegan de 3 en 3, scramble, pero ya, bueno, ya son menos jugadores. Luego a lo mejor juegan de 2 en 2, entonces son 3 parejas de 2, y luego van jugando de 1 en 1. Entonces, yo creo que todo eso es fundamental. El tema de hacer, el golf es un deporte muy individual, ¿no? Bueno, muy individual, no, es individual. Es individual, difícil, técnico. Entonces, todo lo que podamos hacerlo, por lo menos los primeros pasos en equipo, que se sientan arropados con compañeros y obteniendo mejores resultados, pues van a ser experiencias más exitosas y al final eso va a crear más motivación por querer ir jugando al golf.
Claro. ¿Y esto está en Gamey Plan? Justamente lo que estás diciendo de tener juegos de 2, de 3, de 1, así.
Sí, eso está dentro de lo que estamos creando de todos los Gamey Paths. O sea, Gamey Plan tiene los 9 niveles ya creados, juegos para todos los niveles, pero ahora estamos desarrollando los Gamey Paths. Y entonces Gamey Path será los caminos a seguir, ¿vale? Para cada nivel. Y ahí está todo, sí, ahí está todo.
Es increíble
todo esto. Lo que estamos hablando.
Es muy, muy interesante cómo lo estás planteando, porque es muy importante entenderlo, ¿no? Mucha gente enseña, ve mucho la técnica, diferentes aspectos del juego, pero no entiende o no sabe cómo plantearlo esto de una manera en la formación y que sea exitoso, ¿no? Así que, sin duda, creo que es muy, muy interesante lo de los niveles, lo de las variaciones que puede haber en la cantidad. ¿Cuántos ejercicios existen?
Ahora hay 1.100, justo. Wow. Es verdad que estamos desarrollando juegos, pero no estamos subiéndolos, porque como estamos creando los Gamey Paths, estamos creando los juegos de Gamey Path, pero no queremos subirlos todavía a la plataforma. Entonces estaremos, yo diría que 2 o 3 semanas sin subir más juegos, pero luego subiremos muchísimos de golpe, porque se están creando...
Y esa planificación de poder organizar los entrenamientos, ¿dirías que es lo más importante o lo que más impacta hacia las escuelas de una manera positiva, dirías, de todo el paquete que tiene Gamey Plan o Gamey Plan?
Mi objetivo y el de la persona que me ayuda, que es Glenn Candary, que es el director de la PGA de Canadá, es que lo más interesante sea el proceso formativo a través del curso de formación online que damos y a través del uso de la plataforma. O sea, eso es para nosotros lo más importante. O sea, de nada sirve, y lo digo así de claro y es mi producto, ¿eh? De nada sirve tener una herramienta que tienes ejercicios que los puedes imprimir y que le dices al profesor, haz esto, si el profesor luego no tiene las habilidades necesarias mínimas para llevar un buen manejo de la clase. Es una buena organización, etc. Entonces, GamePlan no es, yo siempre lo digo, no es una plataforma, no es una app. GamePlan es un producto en el que es una formación sobre la organización de escuelas de golf, sobre cómo manejar las clases, cómo comunicarte mejor con los alumnos, cómo debe ser esa comunicación a través de los informes y los entrenamientos, y luego tienes una herramienta, que es GamePlan, en la que te vas a apoyar. Pero mi objetivo es, primero, la formación, porque sin la formación yo no voy a llegar a tener éxito con la plataforma. O sea, nosotros, nuestra 100% está en eso, en formarnos.
Yo creo que el éxito de esto, Jesús, es la pasión que tenés y esa curiosidad que has tenido por desarrollar. Después de escuchar todo esto, realmente creo que GamePlan tiene tu espíritu de poder justamente aplicar todo este desarrollo, formación, como tú lo ves, para que otra gente lo pueda vivir, ¿no? Y creo que, en mi opinión, sería que eso es lo que le da un valor tremendo a GamePlan para toda persona que lo utilice. Así que realmente es fantástico eso por tu curiosidad y cómo tú eres en el día a día, diría.
Bueno, a ver, nací así, tuve una educación así, mi padre era igual, mi padre falleció ya, pero era igual, o sea, mi padre, yo tengo muchos recuerdos de verle por la noche levantado y haciendo dibujos en los periódicos y pensando y tratando de innovar, y bueno, pues a mí, mi familia me lo dice, me dice, que eres igual que tu padre, y yo, bueno, pues... Todo se hereda.
Sí, no, y eso de verdad, Jesús, es algo sumamente importante de tu aporte hacia el golf, y espero que mucha gente más pueda beneficiarse de este tipo de, no solamente producto que has creado, que es GamePlan, pero todo lo que estás desarrollando y que esto se multiplique, ¿no? Porque otra persona lo va a poder ayudar a otra persona y esa otra persona a otra persona, y al final todos queremos que este deporte, pues, cambie, mejore, sea más divertido, más grande. Y bueno, sin duda eres parte muy importante de esto, Jesús. De verdad, ha sido un placer conversar contigo, tu tiempo y todo eso. Y bueno, realmente, al menos que quieras añadir algo más, no sé si se te viene a la mente importante decirlo. Me parece de verdad espectacular tu trayectoria y todo lo que has podido aportar hasta ahora en el golf.
Pues nada, las gracias son para ti, Sebastián, por darme la oportunidad de charlar de golf, que es lo que más me puede gustar. Desear a todos mucha salud en estos días, que sé que todavía hay gente que están en confinamiento. Decirles que aquí en España el golf no ha estado mejor en la vida, o sea, es decir, ha pasado el confinamiento y los campos están llenos, la gente ansiosa por dar clases, que creo que va a ser así en todos los países. Es como un mensaje de apoyo, como decir, oye, si en España ha sido así, yo creo que va a ser así en todos los sitios. Que son momentos muy, muy difíciles, porque bueno, todos hemos estado mucho tiempo sin trabajar y bueno, pues que espero que haya servido de reflexión, de aprendizaje también, pues con todas estas cosas de que hemos estado hablando de webinars. Y nada, lo que les animo también a todos es que entren en GamePlan, en la página web, que sigan GamePlan en las redes sociales, porque subimos subimos contenido de manera gratuita. No hace falta, si hay alguien que no puede o no quiere tener GamePlan, pero sí subimos información y vídeos y cosas así. Entonces, también se puede aprender siguiendo las redes. Y nada, que todo el mundo sepa que estamos aquí para aportar y que para el que quiera acercarse a mí, pues lo puede hacer perfectamente a través de las redes sociales.
Para encontrarte en Instagram, ¿cuáles serían los usuarios?
Bueno, el mío personal, porque yo siempre me he definido como JR Golf Coaching, ¿no? Entonces es JR Golf Coach y el de GamePlan es GamePlan/Golf.
Excelente, bueno. Ya escucharon, creo que es muy interesante lo que hay para ofrecer ahí. Está todo tu cerebro, toda tu pasión en GamePlan. Es una plataforma que va a ayudar muchísimo, no solo en las condiciones de cuarentena, sino para lo que se viene en un futuro. Así que creo que es una excelente oportunidad. De verdad, Jesús, muchísimas gracias nuevamente. Ha sido un placer conversar de golf. Creo que es muy interesante tus puntos de vista, el trabajo que has hecho en formación y desarrollo para el golf. Así que esperemos esto siga para adelante. Mil gracias, Jesús. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio y espero que esta información te haya ayudado muchísimo. Si es que te ha ayudado, te invito a que por favor la compartas en las redes sociales para que más personas se puedan beneficiar y lleguen a esta información. Si compartes, te invito a que también nos taguees en Instagram, en Facebook como @hablemosgolf para que nosotros estemos reposteando, estemos compartiendo esta información y cualquier pregunta que tengan también nos puedan contactar. Así que nos vemos en el próximo episodio.